Noticias Gran Canaria.
Estar informado.
No se preocupe, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Si usted quiere seguir escuchando el sorteo de la Champions, lo puede hacer a través de COPE 1, es decir, nuestra emisora en el 90.1. Si le interesa todo lo que está pasando a su alrededor, en el lugar, en el sitio más cerca, aquí en la isla de Gran Canaria, les invito a que se queden con nosotros. Esto es COPE Más, esto es COPE Canarias. Tenemos dos horitas de radio por delante. Hoy es lunes, ya estamos al lunes y casi en el Ecuador de este mes, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Lunes 13 de diciembre. Sin más dilación, arrancamos ya. Miren, cuando algo nos sirve o pensamos que no funciona, lo tiramos a la basura y compramos otro nuevo. Las empresas utilizan la llamada obsolencia programada para buscar este mismo fin. Y quizás no nos estamos dando cuenta, pero este término también se está acuñando en la sociedad, la obsolescencia programada de un ser vivo que con el paso del tiempo se va inutilizando. Qué ignominia, ¿verdad? Pero cuánta razón también. Se llama también la política del descarte. Prescindimos de aquellos que ya pensamos que no es útil, entrando, por supuesto, en el campo de la indecencia. La política del descarte de aquellos inmigrantes, por ejemplo, que vienen del exterior, los hacinamos en centros de acogida sin políticas integradoras de la sociedad. Vemos la política de descartes en enfermos neurodegenerativos. Véase, por ejemplo, el ELA, que se sienten abandonados por el Ejecutivo Central. Política de descarte en las vidas de las personas, fomentando la eutanasia en vez de los cuidados paliativos. Y no vayan más allá. El descarte está en lo que está ocurriendo desde 2011 en las urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, con mayores que necesitan atenciones especiales, que claman una cama sociosanitaria y un trato adecuado. Sin embargo, nadie ha hecho nada por ellos porque no contribuyen, pregunto. Porque ya no son prestadores de fondos y por tanto de servicios, ahora son consumidores de los mismos. Sin embargo, sería hipócrita y fariseo mirar solamente a las instituciones públicas. Eche un vistazo también a su alrededor y más cerca que lejos, encontrará familias que también abandonan a aquellos familiares porque lo consideran una carga. En breve vamos a hablar de la situación del servicio de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Este fin de semana leíamos una carta muy dura, habla de ignominia, de ofensa grave que sufre el honor y la dignidad de las personas. Charlaremos también con un especialista sanitario en Gran Canaria. Fase 2, se suspenden las cabalgatas de Reyes en diferentes municipios. Esto ha generado crispación en los ciudadanos que no entiende cómo si se pueden reunir tantas personas en el interior, hablan de hostelería, ocio nocturno, incluso en otras ocasiones se quitan la mascarilla. Y sin embargo, en una cabalgata que se celebra al exterior, en la calle, y además todos con mascarillas, pues se suspenden. Hablaremos de esto. Iremos también al barrio de Los Tarales, en Las Palmas de Gran Canaria, que lleva casi el 30% de los presupuestos participativos. Y estamos hablando de un barrio, no de un distrito, otro barrio también de la capital que quiere más atención. Es la zona comercial abierta de León y Castillo, que dicen que están abandonados a su suerte. Estaremos en el Belén de Arena, nos daremos una vuelta también por Triana, que se está celebrando, bueno, se presenta en breve la Fashion and Friends, y por supuesto sobre las 2:05, 2:10 aproximadamente tendremos nuestro espacio dedicado al análisis, tiempo de análisis hoy con Pepa Luzardo y con Teresa Cruz Oval. Esto y lo que surja son los contenidos que tenemos programados para hoy, con Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Tenemos muchas cosas que contarles. Sin más dilación, comenzamos con la información. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos hablando de una carta de una enfermera del Hospital Insular en la que denuncia la situación que atraviesa su servicio de urgencias, poniendo como ejemplo el trato a una mujer anciana que está en uno de los pasillos de este departamento del Centro de Intersindical Canarias, en un llamamiento para que no caiga en el olvido a la situación que se lleva viviendo desde hace décadas en urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria, agravada en los últimos tiempos, según su secretario en la isla, Ruimán Pérez.
Y es lamentable que año tras año se repita lo mismo, y lo que tienen que tener claro los políticos es que esto no va a quedar ya en el olvido, porque ellos cuentan con que se olvidará dentro de un mes, y nosotros tenemos claro que ya hasta aquí hemos llegado. Hemos presentado denuncia a la Inspección de Trabajo y continuaremos hacia donde haga falta, porque la situación no se puede seguir manteniendo.
Por su parte, Luis Vega, enfermero del complejo hospitalario universitario Insular Materno Infantil, asegura que este servicio, desde que se creó, estaba mal concebido, ya que se estima que se pueden quedar ingresados hasta el equivalente a 2 plantas de hospitalización, algo que para el enfermero es inconcebible.
Un servicio que estaba mal concebido, pues quiebra, y sobre todo quiebra por el déficit de camas, el déficit estructural que tiene este hospital, que no da respuesta a este volumen de ingresos que entra por la puerta y que se tiene que quedar porque por su patología lo requiere, no puede subir hacia la hospitalización y se nos queda abajo en urgencia. Hágase la idea de que a nosotros se nos puede llegar a quedar como pacientes en urgencia hasta el equivalente a 2 plantas de hospitalización dentro del servicio de urgencia.
Y un último apunte, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha alertado este lunes de que la calidad del aire es extremadamente desfavorable en los llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, en la isla de La Palma, debido a los niveles de dióxido de azufre que hay.
Volveremos a actualizar la información en torno a 12:30. Salimos a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a esta hora a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública, Laura, ¿algo que contar?
Pues sí, esta mañana a primera hora los bomberos de San Bartolomé de Tirajana intervenían en la extinción de un incendio que afectó a una vivienda unifamiliar de 2 plantas en San Bartolomé de Tirajana. También en este incidente intervino el SUCA, asistió a 3 personas, un varón que fue asistido in situ con una crisis de ansiedad y 2 mujeres de 32 y 64 años que fueron trasladadas a un centro de salud al sufrir una intoxicación por la inhalación de humos.
Muchas gracias. Buenos días, Laura.
Un saludo. Buenos días.
11:12, nos vamos con los digitales. Queremos saber qué publican en este segundo de la mañana. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, en cope.es/Gran Canaria abrimos con Gran Canaria continúa sin mejorar sus cifras, 197 contagios de COVID este domingo. También finaliza la primera etapa del Camino de los Valores 2021 o fallece un hombre en Lanzarote tras ser rescatado del mar. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, Canarias refuerza los equipos de rastreo de contagios de COVID con 25 militares, confina a la población de los llanos El Paso y Tazacorte por la desfavorable calidad del aire, o el volcán de La Palma se resiste y ofrece su episodio más fuerte en un mes. En Canarias 7, por su parte, confinados por mala calidad del aire en los llanos El Paso y Tazacorte, la noticia del día. También Gran Canaria y Tenerife suben a nivel 2. Estas son las restricciones o advierten del colapso en los hospitales canarios por 300 pacientes sociosanitarios.
Seguimos echando un vistazo al internet, a las redes. En este caso nos detenemos en Twitter, tendencias.
Así es, porque hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la nueva Miss Universo. Se trata de una chica de India que se ha convertido en la nueva Miss. Tiene 21 años y fue elegida en Israel. Además, Santa Lucía, porque este lunes se celebra la fiesta de Santa Lucía, patrona de la vista. Muchos celebran este día. Desde aquí nos sumamos. Además, en clave política, el Papa recibe a Yolanda Díaz en el Vaticano y se ha convertido en tendencia también la entrevista en Herrera, en COPE, con la ministra. Y una noticia que hay que lamentar, y es que ha fallecido Manolo Santana, el tenista, a los 83 años de edad. Muchos comentarios de pésame a la familia. Como siempre, comienza una nueva semana y el feliz lunes y feliz semana no podían faltar.
Lo mismo también para ti, Ainhoa. Muchísimas gracias. Volveremos a escucharte en unos 15 minutos aproximadamente, cuando den las 11:30, con ese repaso express a la actualidad. 11:14, vamos con el tema del día, que es para Enrique Morente. Hace 11 años fallecía el cantaor, después de permanecer 3 días en coma a causa de un infarto cerebral tras una operación de cáncer de esófago. Tenía tan solo 67 años, debutó profesionalmente en 1964, grabó por primera vez en el 67 y durante los 80 asumió nuevas formas musicales, entre la modernidad, el clasicismo, algo que fue muy criticado por todos los puristas, pero hay que reconocerle que generó, estableció una nueva dimensión al folclore. En 1996 publicó uno de los discos más revolucionarios de la historia del arte, del ramo, llamado Omega, grabado junto al grupo de rock Lagartija Nick. Su carrera hay que entenderla como una búsqueda constante, la de un hombre inquieto, que entendía el arte como una creación libre y continua, sin cortapisas de ningún tipo. Sigue siendo reconocido como el último gran genio del flamenco, Enrique Morente.
Desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de la desdicha.
Es una maravilla que podemos escuchar a esta hora de la mañana. Morente se acercó muchísimo a la poesía, musicalizó poemas en muchas ocasiones de Lorca, pero también del gran Miguel Hernández. Estamos escuchando, de hecho, una adaptación, Sentado sobre los muertos.
Y canta y repetir a quien escuchar me debe cuánto apenas y cuánto pobre. ¿Cuánto a tierra se refiere?
11:16 minutos, nos queda el deporte. Derrota del Gran Canaria, empate de la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. 1-1 concluyó el partido entre la Morevieta y la Unión Deportiva Las Palmas. Sigue en promoción de ascenso el conjunto Gran Canario, una sexta plaza de la tabla clasificatoria, y además continúa en la península la expedición del conjunto amarillo, y es que el miércoles juega la eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Valladolid. El próximo sábado, último partido del año 2021, recibiendo en el estadio de Gran Canaria a la Sociedad Deportiva Eibar. En baloncesto, derrota del Gran Canaria por 2 puntos, 80-82, y el próximo miércoles, por cierto, tiene competición europea, partido de la Eurocup, el conjunto de Porfi Fisac.
Recuerden, más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. Vamos ahora con la información meteorológica. En Las Palmas de Gran Canaria hace algo de fresquito, pero según la Agencia Estatal de Meteorología tenemos 20 grados. En Medianías, Frigas 18. En Valle Seco ya saben que ahí hace bastante frío, ¿verdad? Sobre todo por la humedad. Estuvimos hablando con Davos Arencibia el viernes pasado y nos decía que por regla general al año superan los 1.000 metros por 1.000 litros, perdón, por metro cuadrado. Es muy húmedo, insisto, este municipio de Medianías. 14 grados en Valle Seco, en el sur de Gran Canaria lo que toca, 22 grados en Maspalomas, y nos escucha desde Puerto del Rosario, desde la capital de Fuerteventura, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal. Predice Alba López, buenos días.
Buenos días. Se predominan en general en la isla de Gran Canaria los cielos despejados, salvo en el norte y en el noreste, con algunos intervalos matinales. Además, durante el día no descartaremos calima ligera y ya a últimas horas de la jornada llegarán algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas hoy subirán de forma ligera. Llegaremos a los 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento que sopla del noreste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Citerio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Citerio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Citerio, de toda la vida.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre el Camino de Santiago en Canarias. El 16 y 17 de diciembre, en el Teatro Consistorial de Galdar, se celebra el primer simposio sobre el Camino de Santiago entre volcanes, un camino que une continentes. Inscríbete en caminodesantiagoentrevolcanes.com. Organiza Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
11 y 20, Gran Canaria ha entrado en fase 2, sobre todo, o motivado por la incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7 días, de los mayores de 65 años. Y estoy echando un vistazo ahora mismo en cuanto a la ocupación COVID. Y hombre, no estamos mal, ¿eh? Estamos en un 7,35, insisto, aquí en la isla de Gran Canaria. El riesgo es medio. Puede subir, ¿eh? Puede subir, porque al fin y al cabo esta nueva incidencia de casos que estamos viendo en las islas está llevando que también un grupo de la población, sobre todo no vacunados, entren en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por lo tanto, pues parece ser que está bien puesto esto de Gran Canaria en fase 2. Vamos a saludar a esta hora de la mañana, ya lo tenemos en línea, José Ángel García, él es ginecólogo del Insular, miembro además del comité científico que asesora al gobierno de Canarias en asuntos COVID. Don José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, encantadísimo hablar con usted, don José Ángel. Estamos ahora mismo en fase 2. A tenor del índice de contagios, que cada vez que estamos viendo que hay más, aunque sí es cierto que, bueno, la UCI parece que se contiene, y sobre todo con la festividad que tenemos ahora de muchísima gente en la calle, es muy probable, no probable, le pregunto, ¿es muy probable que subamos a fase 3 en las próximas semanas?
Sí, es probable. Además, es lo que hemos estado viendo durante toda la pandemia. Así que subimos de casos, tomamos medidas, bajan los casos, nos relajamos, volvemos a subir y estamos en una onda continua, ¿no? Sí, es probable que subamos. De todas formas, siempre digo lo mismo. Sí, el problema no es infectarse o no infectarse, que claro que lo es. Lo importante es no tener que ingresar en un hospital, no tener que ingresar en una UCI y no morirse. Y eso sí ha cambiado completamente desde que están las vacunas, ¿no?
Claro, por eso le preguntaba, más que por el número de contagios, que ha puesto usted el foco, además de forma bastante inteligente, ¿no? No solo por el número de contagios, sino sobre todo lo preocupante es lo que está pasando en los hospitales, ¿no? Decía en la introducción que ahora mismo tenemos un porcentaje de camas UCI de COVID-19, aquí en Gran Canaria, del 7,35, ¿no? Lo que estoy viendo a tenor del informe diario de situación de COVID de Canarias, ¿no?
Sí,
y puede subir, ¿es preocupante?
No es preocupante, porque en principio sí es verdad que es un 7%, pero con una sintomatología no muy grave. Entonces, se estima que la mayoría de ellos no necesitarán de cuidado intensivo. Pero es lo de siempre, sí. Tenemos que vacunarnos. Tenemos mucha gente que en Canarias menos, pero que no se ha vacunado. Hay que vacunarse. Y después hay que mantener las medidas lógicas. ¿Sí? Mascarilla en centro cerrado. Si no hay por la calle, si se puede mantener una distancia de seguridad adecuada, no hace falta. Pero si nos vamos, no sé, a Messi López, pues habrá que usar mascarilla porque no podemos mantener la distancia de seguridad, ¿no?
¿Se necesitaría o apostaría usted por medidas complementarias a la fase, independientemente de la fase que esté viviendo, de cara a los festejos de Navidad, digamos, a las concentraciones, digamos, masivas de personal, de personas en la calle?
Es que las concentraciones masivas no hay manera de controlarlo, así que podemos recomendar a la población de que no puede ir a lugares donde haya gente de forma masiva, pero eso no se va a cumplir. La gente sale a tomarse una copa o sale a hacer compras y eso no se va a cumplir. Entonces, en esos lugares hay que tener mascarilla y ser estricto en la, intentar mantener la distancia de seguridad.
Es decir, que usted, más que abogar por medidas, digamos, más duras, aboga porque se cumplan las que tenemos ahora, ¿no?
Claro, es que en realidad hay una serie de medidas, pasamos de fase 2, de 1 a 2, de 2 a 3, pero después, mire usted, que hay gran parte de esas medidas son de difícil cumplimiento. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es que la población esté concienciada de que tiene que tener precauciones, intentar, estar vacunado y además mantener lo de la mascarilla, distancia de seguridad, todo lo posible, ¿no? Lo que sí no parece lógico es organizar, pues, no sé, por ejemplo, la cabalgata de Reyes, pues no parece lógico que se organicen eventos como puede ser la cabalgata de Reyes, donde vamos a facilitar o vamos a hacer que la gente se agrupe y no tenga la distancia de seguridad, ¿no?
Pues precisamente por eso le iba a preguntar si estaba usted a favor o en contra de la cabalgata de Reyes, pero acaba de mostrar su opinión. Sin embargo, también es cierto que en ciertos lugares, ¿no?, se ve masificación de gente o grupos de gente, incluso en interiores, ahora controlado porque estamos en fase 1, aunque bueno, depende también de qué lugar, ¿no? Porque hay algunos establecimientos de ocio nocturno que hemos visto unas imágenes bastante lamentables, ¿no? En exteriores, hay lugares en exteriores donde te permiten incluso quitarte la mascarilla, por ejemplo, en un restaurante, eso sí, con un aforo determinado, ¿no? Con el 50%, ahora porque estamos en fase 1, pero es interior, y también te puedes quitar la mascarilla. Por lo tanto, muchos padres, muchas madres se preguntan, cabalgata en exterior, al aire libre, todos con mascarilla, ¿es necesario suspenderla, no?
Sí, el problema es que, mire usted, si se pudiese organizar una cabalgata en donde la gente no se acumulara, donde todo el mundo usara mascarilla, no habría problema, pero ya sabemos que eso no va a ocurrir. Ya sabemos que la gente se va a acumular en los sitios donde se pueda ver mejor la cabalgata, ya sabemos que hay mucha gente que no usa la mascarilla de forma adecuada, así ya lo sabemos, lo vemos todos los días. Es cuestión de salir a la calle y ver cómo nos comportamos, ¿no?
No cabe la menor duda, parece ser que han llegado ya a Canarias las primeras 54.000 dosis de vacunas para los niños. Entiendo que aplaude esta decisión, ¿no? A partir del 15, el hecho de vacunar a los niños. Y le pregunto, ¿en centros educativos también abogaría usted porque sea en un colegio donde también se vacune, se administre la vacuna?
Creo que es lo más cómodo para la familia y para los niños, sí. Ya que tenemos a los niños en un centro educativo a una hora determinada, ¿por qué no vamos allí y los vacunamos? ¿No? Bueno, es mejor que el niño esté ahora desplazándose al centro de salud, más en esta fiesta en que los padres están liados, pues usted, vayamos a los colegios y ponemos a los niños en los colegios, ¿no?
Una buena opción para rebajar los contagios es el pasaporte COVID, que se puso en funcionamiento fin de semana, este viernes, don José.
Y lo otro fundamental es eso, tener el pasaporte COVID. Entonces el pasaporte COVID te permite estar en interiores, restaurantes, manteniendo de todas formas las medidas adicionales, pero bueno, eso ya te permite una mayor libertad de movimiento. Hay que exigir el pasaporte COVID. Le creamos un problema pues a los restaurantes, me voy a poner de policía aquí a exigir un pasaporte, pero es que mejor eso que tener que cerrar dentro de 15 días, ¿no?
Entonces, ya para acabar y recapitulando un poquito en esta conversación que hemos tenido, don José Ángel, no apuesta por medidas más restrictivas, sino que se cumplen las que tenemos ahora. Y así podemos conseguir rebajar los índices epidemiológicos.
Claro, sí, sí. Las medidas más restrictivas, primero, es que no se van a cumplir, pero no sirve para nada. Lo único que sirve es concienciar a la población. Tenemos que ser conscientes de que esta pandemia no se va a ir de hoy para mañana y de que hay que tener una serie de precauciones y tenemos que habituarnos a ellas. ¿No, no le parece?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se cayó.
Hay muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la Dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Muchas cosas bonitas en la vida.
La galleta recién hecha.
Las luces de colores.
Los reyes magos.
Mi familia.
Las estrellas.
Los regalos.
¡La Navidad!
Consulta el programa completo en lpacultura.com.
¡Feliz Navidad!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:32 minutos, ya han escuchado ustedes al ginecólogo del Insular, del Hospital Insular de Gran Canaria, miembro del Comité Científico que asesora al Gobierno de Canarias en temas COVID, José Ángel García, mostrarse en contra de la celebración de la cabalgata, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que hay otros especialistas que se muestran a favor de la cabalgata, especialistas y también, pues, políticos, ¿no? Responsables de instituciones públicas. Es el caso de Alejandro Marichal. Como saben ustedes, hasta hace algunos meses formaba parte del equipo de gobierno en San Bartolomé de Tirajana. Ahora ya está en la oposición de Coalición Canaria. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Creo que lo tenemos ahí en línea, a ver si podemos escuchar a Alejandro Marichal. Hola, Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí, te escuchamos perfectamente, claro. Alejandro. Que ustedes consideran que se puede celebrar, ¿no?, la cabalgata de Reyes, la cabalgata de Navidad ahí en San Bartolomé de Tirajana.
Bueno, más que celebrarse en sí mismo, lo que no entendemos es la diferente vara de medir que ha tenido la señora Narváez, el gobierno municipal en San Bartolomé de Tirajana, porque por un lado se han autorizado, se han permitido eventos como el Winter Pride, que aglutinó a más de 20.000 personas, o el concierto de Rauw Alejandro, o hace dos semanas un concierto que superó las 3.000 personas, o incluso se siguen manteniendo eventos multitudinarios para este mes de diciembre, pero sin embargo se opta por únicamente suspender la cabalgata de Reyes Magos. Y esa es la incongruencia que no entendemos y que le hemos solicitado por escrito para que nos informe la señora alcaldesa por qué actúa de esta manera, ¿no? Porque lo que sospechamos es que no estaba previsto, no se había organizado nada al respecto, y por esa razón le hemos pedido que nos aporte la resolución denegatoria del Gobierno de Canarias impidiendo la posibilidad de solamente celebrar la cabalgata de Reyes Magos. ¿Y por qué sí se puede celebrar, insisto, otro evento multitudinario a lo largo de este mes de diciembre, que entra en clara contradicción con lo que ha anunciado el Gobierno, las razones que ha dado, que son por medidas sanitarias? Si no se puede la cabalgata, ustedes, no se podrían los eventos.
Pero Alejandro, ¿ustedes creen que el Ayuntamiento tiene esa decisión por parte de Sanidad de suspender la cabalgata?
Yo da la impresión que no, honestamente. Y claro, como creemos que no, pues por esa razón se lo hemos pedido por escrito, porque, insisto, si se suspende la cabalgata de Reyes Magos, que en cierta manera lo podríamos entender, pues tendría que suspender también los eventos que tienen previstos para las próximas semanas, ¿no? Y sin embargo eso no ocurre, ¿no? Y es la incongruencia que no entendemos, y por esa razón hemos pedido a la señora Narváez que nos explique por escrito, bueno, por tanto, de esa manera.
¿Abogarán ustedes por, si no tiene esa resolución, o si de repente Sanidad o la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, o Salud Pública, ¿no?, del Gobierno de Canarias, autoriza a aquellos municipios que deseen a realizar la cabalgata, evidentemente, ¿no?, con unas normas de seguridad, ¿apostarían o apoyarían ustedes la posibilidad de que se celebre?
Por supuesto que sí, por como ha ocurrido con los eventos que ha ocurrido de aquí para atrás. Si se ha celebrado el Winter Pride, que, insisto, asistió más de 20.000 personas. O el concierto de Raúl Alejandro, al que asistió más de 5.000, o un concierto que se hizo hace una semana, en el que estaba la señora Narváez en ese propio concierto, al que asistieron más de 3.000 personas. Lo que tenemos que procurar a partir de ahora, y más habiendo más de un 80% de vacunados en Canarias, es intentar volver a recuperar la actividad económica, volver a recuperar la normalidad, eso sí, por supuesto, respetando las medidas sanitarias y haciendo un control que quizás anteriores no teníamos, pero sí debemos recuperar la normalidad. Y en este caso, y especialmente con la cabalgata de Reyes Magos, que como todos sabemos, tiene una connotación especial, porque estamos hablando de nuestros niños, ¿no? Y si lo hacemos aplicando las medidas como se han hecho en otros eventos de aquí para atrás, pues yo creo que no habría ningún tipo de inconveniente.
Alejandro Marichal, concejal de Coalición Canaria, en la oposición ahora en San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atender a la COPE. Alejandro, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:38. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Adelante, Inoa, cuéntanos.
Las sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales de Canarias en caso de violencia machista aumentaron un 6,1% entre julio y septiembre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y además, otro apunte, Le Cordon Bleu Madrid ha publicado la lista de seleccionados que participarán en la 10ª edición del premio Promesas de la Alta Cocina, y entre todas las inscripciones recibidas, 50 han sido los estudiantes que podrán acceder a la siguiente fase del certamen, entre los que se encuentran 5 canarios.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Durísima carta la que tuvimos la oportunidad de leer este fin de semana por parte de una enfermera del servicio de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Les leo un extracto, ¿no? Dice esta enfermera: he perdido la cuenta de cuántas veces he maldecido lo que veo y maldigo que el ejercicio de mi profesión de enfermera será para tropezarme con esta doble injusticia. La primera, la de ella estar ahí, se refiere a una paciente, en estas circunstancias, y la segunda, la mía, la de no poder trabajar en las condiciones con las que merezco hacerlo. Dos realidades que se encuentran y se miran de frente, no a los ojos, porque a veces siento vergüenza y no puedo. Ya me tocará quizás estar en su lugar y entonces maldecir aún más a los que, pudiendo hacer algo, no hicieron nada, y maldeciré a los que convirtieron la retórica y los eufemismos en un arte con los que camuflar algunas verdades. Busco ayuda en el diccionario para encontrar entre miles de definiciones la más adecuada, la que me ayude a definir esta situación, y ahí está, encuentro esa palabra y me para a leerla. Ignominia, ofensa grave que sufre el honor y la dignidad de una persona. Nada más que añadir. Nos vamos precisamente al Centro Hospitalario Insular de Gran Canaria. Hasta ahora saludamos a José Gutiérrez Calderín, médico adjunto del Servicio de Urgencias de este centro hospitalario. Don José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Se acerca esta carta a los que realmente viven ustedes las 24 horas del día? ¿Es muy real? ¿O incluso lo que está ocurriendo, lo que está pasando, supera lo que se pueda escribir porque no hay adjetivos para hacerlo?
Siempre se queda corto. Y tú, en esa parte que has leído, has tocado los dos puntos claves. Por una parte, las condiciones dentro del servicio, las condiciones en las que están sometidas nuestros usuarios, nuestros pacientes, y por otro lado, las condiciones laborales pésimas con las que estamos trabajando. Es la suma realmente de lo que está pasando aquí en este servicio.
¿Y hasta dónde puede llegar, don José? Porque ustedes llevan aguantando esta situación no un año, sino incluso décadas. Desde 2011, recuerdo yo, se recrudeció, es cierto, hace un par de años aproximadamente, y ahora vuelve otra vez. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación?
Pues no lo sé. Nosotros, desde luego, no nos vamos a callar, no nos vamos a quedar sentados y no nos vamos a quedar sin hacer nada. Vamos a seguir luchando por lo que consideramos que es digno, con lo que consideramos que espera nuestra profesión de nosotros, y vamos a seguir luchando para que esto desaparezca. Es verdad que ha sido muchos años de dejadez, de pasar de esta situación, y ahora nos encontramos en una situación en la que hay una saturación de los servicios de urgencia porque se colapsa las plantas hospitalarias, y por otro lado, esta situación mantenida durante tanto tiempo hace que los profesionales, nuestros compañeros médicos, sobre todo de servicios, se han ido marchando y estamos en mínimas ahora mismo. Hasta la semana pasada decíamos que se habían marchado al hospital 36. Hoy puedo darle primicia, ya son 37 porque se acaba de marchar otro médico del servicio, y cada vez las cosas van a estar peor.
Y se marcha, y cuando se marcha, ¿qué es lo que dice, qué es lo que comenta? ¿Cómo se va este señor?
Pues
la señora,
se va,
especialista.
La mayoría de los compañeros se van indignados porque si han venido a trabajar aquí es porque les gusta el servicio, porque les gusta lo que se hace aquí, pero desde luego no pueden soportar la presión en la situación en la que estamos viviendo cada día, y deciden al final, pues nada, echar los guantes e irse a otro servicio, a atención primaria, a una privada, a lo que sea, y ya está. Sí.
Es decir, lo
se
van que se indignados queda, generalmente, que se quedan, muy indignados. Parece que se quedan un poquito por vocación o casi por romanticismo, ¿no?, de estar tanto tiempo ahí, no sé.
Claro, la medicina de urgencia es una medicina, efectivamente, hay que gustarle mucho, es un romanticismo. Los que estamos aquí, todos estamos aquí porque nos gusta la medicina de urgencia, porque nos gusta este servicio, porque este servicio tiene unas peculiaridades con respecto a otros servicios de urgencia en los que el trabajo es muy bonito, el trabajo que hacemos aquí, y nos dejaran hacerlo, por supuesto. Lo que pasa es que esta situación ha venido deteriorando cada vez más las condiciones laborales y la situación que estamos viendo a nuestros usuarios, y termina así.
Don José, entiendo que usted se habrá llevado muchísimos casos a casa. ¿Cuál es ese más complicado, más difícil, más grave, que recuerda y que utiliza para ejemplificar lo que está ocurriendo ahí? No sé si nos lo puede contar, don José.
Pues sí, los pacientes en los pasillos, los viejitos en los pasillos, haciendo sus necesidades, transfundiéndose sangre en un pasillo, haciendo un interrogatorio de cuestiones individuales de las personas, privadas, al lado de otro paciente a menos de 30 centímetros, porque así estamos a un centímetro de otro, ¿sabes? Aquí no se guarda ni distancia de seguridad, ni se guarda nada. Y eso es lo más duro, irte a casa con la idea de que has tardado 4 o 5 horas en ver a una persona, y que cuando lo has visto, dice, mi madre, 5 horas lleva esperando y mira lo que tiene, ¿sabes? y estaba en la punta de un pasillo y nos indigna todo, la verdad.
Yo le preguntaba hasta dónde puede llegar la situación, pero teniendo en cuenta que tenemos la gripe ahí a la vuelta de la esquina, que el pico epidémico por regla general se suele dar en enero, que ya no tenemos de forma obligatoria la mascarilla como el año pasado, que no hubo casos de gripe, la pregunta es esa, con los índices epidemiológicos subiendo también, ¿lo peor puede estar por llegar, don José?
Sí, yo creo que va a empeorar porque ahora mismo ya la estamos viendo con esta nueva ola de COVID, que empeora la situación en el hospital, desde luego, porque se están usando más camas de pacientes que antes se usaban para pacientes no COVID, para pacientes COVID. Se empieza a saturar los cuidados intensivos y entonces empiezan a competir ya los pacientes que suben a intensivos, y todo el remanso de esos pacientes los va quedando en urgencia. Intensivos, cuando tenemos que subir un paciente que tiene que subir a intensivo, a veces la mayoría de ellos con ventilación mecánica que tenemos que entubar aquí y tal, pues si antes subían 30 minutos, 45, pues ahora puede estar 2 horas esperando a que los compañeros hagan allí juegos, ¿no? Saquen a un paciente de aquí, lo pongan allá, lo lleven a REA, de REA a otra zona, y tienen que hacer ahí unos puzzles increíbles, y todo eso va cayendo sobre nosotros, se va saturando cada vez más ese piso, se sigue saturando. Lo peor está por llegar.
No sé si han encontrado a lo mejor una posible solución a la hora de valorar lo que está ocurriendo. ¿Esto se podría solventar cómo, don José?
Mira, nosotros nos hemos limitado a decirle a la dirección gerencia del hospital, a la dirección médica, cuál es el problema, vamos, y dibujárselo, pues, si no lo tenían claro, ¿no? Yo creo que sí, que lo tienen claro. Yo no dudo que ellos estén haciendo un esfuerzo, y se nota con un movimiento en el hospital, que están haciendo un esfuerzo por mejorar la situación, pero la situación se ha llegado a un límite, que ha sido porque esto no es de ahora, esto es de hace muchos meses que estamos así. Entonces, ahora la situación es más seria, ahora es una mezcla de muchas cosas y son muchas administraciones que tienen que dar su granito. Aquí no solo depende del servicio de urgencia, no solo depende de la dirección médica, de la gerencia del hospital, depende de la Consejería de Sanidad, depende del Gobierno de Canarias, del Cabildo. Aquí, si no se toma entre todos, no intenta solucionar el problema, esto va a ir a peor, sí.
Usted decía que ya 37 compañeros han querido salir de ahí, ¿no?, de servicio de urgencias, ir a otros departamentos, ¿no?, o otras especialidades. ¿Usted se lo ha pensado en algún momento? ¿Y la familia le dice algo a sabiendas de este problema? ¿Le anima? Porque entiendo que eso se lo lleva a casa también, ¿no? El estrés se lo tiene que llevar a casa también, claro, sobre todo ver lo que está viendo, ¿no?
Sí, yo como otros no lo estamos pensando. Y a veces, y si muchos estamos aquí todavía, bueno, ahora a corto plazo, es porque están las Navidades aquí a vuelta y no queremos dejar a nuestros compañeros en peor situación de la que estamos ya todos, ¿sabes? Y algunos están aguantando hasta después de Navidades, y no sabemos si después de Navidades, pues esto, si vemos que la cosa sigue igual, pues muchos compañeros nos iremos o se irán, ¿sabes? Y la situación es cada vez peor, efectivamente.
Pues vamos a ver
la conciliación familiar aquí es nula. Se han dejado de librar los días de libranzas obligatorios que tenemos nosotros para pedirte un día, te lo pienses. Es que si te enfermas, es que no quieres ni enfermarte. Te cuidas para no enfermarte, no coger un catarro, no tener un dolor, porque te da vergüenza faltar. Porque si faltas, ya si la situación está pésima, pues empeora a los compañeros. Entonces, ya cuando uno, en un trabajo estás así, tú dices, bueno, ¿y esto qué vida?
Situación límite la que se está viviendo ahí en el centro hospitalario insular de Gran Canaria, ¿no? El Chiumi, en el servicio de urgencia. Don José Gutiérrez Calderi, médico adjunto del servicio de urgencia del Hospital Insular. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Alcampo hemos renovado todas nuestras instalaciones. Tenemos 7 mostradores, como son mostrador de carnicería, panadería, pescadería, quesos, charcutería, platos preparados y una nueva cafetería. Ven a conocerlos y disfruta de los mejores precios.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Have yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, son las 11:50, nos quedan 10 minutillos para finalizar la primera hora. Vamos a quedarnos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, nos vamos hasta la zona comercial abierta de León y Castillo, que cómo no, también ahí en esa zona de Arenales van a celebrar la llegada de la Navidad, Descubriendo Arenales, su primera campaña de Navidad con actividades de dinamización y además el certamen de fotografía titulado así, Descubriendo Arenales. Vamos a saludar a la gerente de la asociación, a María Torres. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
oye, María. Encantada de saludarte.
Para mí también es un placer volver a hablar contigo, María. Te escucho bien. Ahora sí te escucho bien. Oye, la primera campaña de Navidad, ¿no? Ya era hora porque, todo hay que decirlo, ustedes se sentían un poquito abandonados por parte de la administración pública, ¿no? Por parte de la administración local, el ayuntamiento.
Hombre, date cuenta que es una zona un poquito que está entre dos potentes áreas comerciales que son Mesa y López y Triana. Claro. Es como justo esa parte central de la ciudad, ¿no? Del distrito centro, que estaba un poquito alejada de la mano de Dios. Entonces, grupo de empresarios con toda la ilusión quisimos poner un poquito para hacer actividades, ¿verdad?
Uy, María, se te está yendo la cobertura, se te va mucho la cobertura, se entrecorta, sí, se corrompe un poquito la conversación. Vamos a ver si puedes buscar una mejor ubicación para poder escucharte con claridad, ¿no? Y además nos dabas esa clave, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de una zona comercial con muchísimas posibilidades, ¿no? Porque tiene apartamentos.
Claro,
no
sé, ¿se me escucha
cierto?
Bien ahora?
Ahora bien. Mejor. Es bastante amplia, perfecto. Es muy cómoda para pasear, pero es cierto que está entre dos potentes zonas comerciales abiertas. Y ustedes, pues sí, de alguna manera, han organizado ya este primer acto, ¿no? Esta primera Navidad conjunta.
Claro, hemos organizado una campaña de Navidad muy especial con muchas actividades y hemos contado con el respaldo del Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de Desarrollo Local para poder llevarla a cabo, porque como te decía antes, no sé si me escucho, empezamos esta andadura empresarial y estos objetivos justo con el tema de la pandemia y bueno, pues fue como un poquito de shock, ¿no? Generalizado, yeah, pero para nosotros más porque estábamos ahí intentando levantar para adelante esta zona. Pero bueno, no hemos desistido y ahora, bueno, estamos con la buena nueva de que vamos a organizar este primer certamen, que nos importa mucho porque es un certamen de fotografía muy sencillito en el que puede participar todo el mundo. Tenemos la inscripción a través de nuestras redes sociales, la inscripción finaliza el día 15 y es simplemente mandar tres fotografías de la zona, se especifica bien en la base, y bueno, pues los premiados tienen el primer premio, 200 euros de un bono regalo para gastar entre todas las empresas asociadas, ¿vale? Que son muchas y muy variadas, tenemos de todo, restaurantes, mercerías, tiendas de cocina, bueno, de todo un poco, porque como te digo, la zona es que vamos a cuenta con todos los servicios y con todos los comercios disponibles. Y luego por dar un poquito de vidilla navideña y un poco de alegría, que buena falta nos hace, como tampoco podemos convocar, ¿vale? Porque el COVID no nos deja, lo que hemos hecho es organizar pasacalles, pues con la visita de nuestro Papá Noel, maravilloso, que nos va a hacer soltar una sonrisa, por eso le hemos titulado así, contamos con tu sonrisa. Y luego también una parrandita canaria cantando villancicos por las calles de la zona para animarnos un poco, ¿no? Luego también, como estoy muy relacionada también con el sector turístico, hemos organizado una ruta guiada para poder hacer un recorrido, recordar un poquito la historia de la zona, destacar también la parte comercial y, cómo no, los personajes históricos que podemos tratar precisamente haciendo este recorrido por esa zona, ¿no? Es como una novedad estas rutas guiadas, que es como un programa piloto que pretendemos luego desarrollar a lo largo del año en diferentes campañas. Y luego, por último, Javier, no nos podemos olvidar de las necesidades que hay. Ahora mismo estamos todos pasándolo muy mal, pero siempre hay familias que están pasándolo muchísimo peor, y en el barrio de Arenales hay una asociación que se llama ABESAR, que es una asociación vecinal que echa una mano a cientos de familias, y bueno, pues nosotros que somos los comerciantes de la zona tenemos que comprometernos a ayudar, y bueno, pues en nuestros establecimientos recibimos alimentos no perecederos y juguetes nuevos que quieran aportar para la campaña, y el día 30 se los entregamos todos directamente a ABESAR. Si te quieres apuntar en algo de esto, Javier, vale,
sí,
el concurso de fotografía, disfrutar de Papá Noel, etcétera, todo a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Porque es muy importante que nos sigan para que estén al día de todas las cosas que vamos organizando, porque esto es la primera, ¿vale? Pero tenemos muchos planes para el 2022 y espero que, bueno, que poco a poco entre también las instituciones públicas y la organización de empresarios y todos los vecinos podamos poner el foco en ese espacio que tiene todas las posibilidades, ¿sabes?
Pues desde luego que sí, tiene muchísimas posibilidades. La primera de muchísimas iniciativas que iremos conociendo, como no, aquí también en la cadena COPE. Estamos hablando con la gerente de AELEICA, que es la Asociación Empresarial de León y Castillo Arenales, que tiene muchísimo que decir. María, como siempre, muchas gracias, un abrazo, mucha suerte.
Muchas gracias, y búsquennos en AELEICA en todas las redes sociales y síganos, ¿vale? Un abrazo y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad también para ti. De la zona de León y Castillo, de Arenales, nos damos un saltito hasta Los Tarahales y vamos a saludar a Ramón Hernández, el presidente, el responsable de la Asociación de Vecinos Tarahales Reacciona. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, Ramón, tremendo eso de casi el 30% de los presupuestos participativos que se ha llevado el barrio. Eso quiere decir que ahí hay un movimiento de asociación bastante potente, ¿eh?
Bueno, le hemos explicado a los vecinos que es un barrio muy pequeñito con respecto a otros barrios que tienen 15 o 20 mil habitantes, y que si no nos implicamos todos, pues hay ciertas demandas que nos es complicado sacarlas adelante, a pesar de estar evidenciadas ante el ayuntamiento y las diferentes administraciones. Y en ello, pues nos hemos empeñado. Hemos, en esta edición de los presupuestos participativos, conseguido el 27% del presupuesto. Eso significa uno de cada cuatro euros de los 3 millones de euros que ha destinado el ayuntamiento a presupuestos participativos de los 5 distritos y de ciudad que vengan al barrio de Los Tarahales.
Pues la verdad es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo que hayan conseguido casi el 30% de los presupuestos participativos. Insistimos una vez más, estamos hablando de un barrio, incluso por encima de distritos, que son 5 distritos, estamos hablando de un barrio, ¿eh? Barrio de Ciudad Alta, o barrio Ciudad Alta o barrio centro. ¿Esto toca al centro o Ciudad Alta? Centro, ¿no?
Bueno, no, es un barrio que tiene unas especificidades propias. Es un barrio que pertenece a dos distritos, con lo cual sacar estos apoyos nos ha costado más, porque Los votos evidentemente se reparten entre dos zonas.
Sí, efectivamente, porque es cierto que Los Tarahales pues está ahí, ¿no? Entre dos aguas, entre el distrito de Ciudad Alta y también el distrito centro, ciertamente. Por cierto, te quiero preguntar por una de las iniciativas más esperadas por, en fin, todos los que utilizamos pues las diferentes vías del barrio, ¿no? Como es la recta de Los Tarahales, que parece que iba a salir a licitación el pasado mes y no ha sido así.
Sí, bueno, eso se nos había informado de urbanismo. Entendemos que, y queremos pensar de que debido a la burocracia administrativa del propio ayuntamiento, que muchas veces pues las cosas se van dilatando en el tiempo, pero el dinero está, evidentemente, y entendemos que pronto saldrá a licitación, y es lo que esperamos, porque se supone que se iba a hacer el próximo año el proyecto, y me imagino que pues si se retrasa un mes, pues es un mes que también se retrasa lo que es el inicio de las obras,
ya, y así claro, sucesivamente. Claro. Pues claro, además también tenemos ahí esperando el enlace de la circunvalación, que piden muchas zonas deportivas. Ramón, nos hemos quedado sin tiempo, pero me comprometo a hablar en otra ocasión con más tranquilidad y sobre todo con más tiempo de todos los requerimientos, todas las necesidades y todas las críticas que genera este barrio de Arenales, que se ha llevado casi el 30% de los presupuestos participativos de Las Palmas de Gran Canaria. Un fuerte abrazo, Ramón, muchas gracias.
Bueno, venga, buenos días, gracias.
Nada, llegamos a las 12 del mediodía en Canarias, boletín informativo y seguimos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes en el que no se pierde de vista al Ebro y a su crecida que sigue amenazando a varias localidades de la provincia de Zaragoza. En Novillas, dos tercios de este pequeño pueblo de apenas 600 habitantes, pues está completamente anegados. Es la primera localidad de la Ribera del Ebro a su paso por Aragón. Hoy lo peor se espera en otros pueblos de la Ribera Alta como Pradilla, Cabañas y también Boquiñeni. Enseguida vamos a estar allí para conocer cómo están las cosas después de un fin de semana en el que se han registrado inundaciones también históricas en Navarra. Y ya están aquí, en nuestro país, las primeras vacunas pediátricas. 1.300.000 dosis que se van a repartir entre las autonomías para que éstas empiecen a vacunar a partir de este miércoles. Recordamos que serán dos dosis de Pfizer, espaciadas por 8 semanas, de modo que si se empieza a vacunar esta misma semana, pues la segunda dosis se empezaría a poner a partir del próximo 2 de febrero. Cada comunidad autónoma decidirá cuándo empieza a administrar las dosis, a quién y dónde. La mayoría empezará por los niños que tienen algún tipo de patología y por los más mayores, los que tienen entre 9 y 11 años. Hoy, por ejemplo, en Andalucía ya permiten pedir cita previa para este colectivo. También hay dudas sobre el dónde. La mayoría optan por centros de salud, hospitales o los vacunódromos, mientras que otras regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja, pues están contemplando vacunar en los colegios. Esto, desde luego, tiene la ventaja que es muy cómodo, es muy práctico, pero es una idea que no convence a muchos padres que denuncian que de esta manera queda muy patente qué niños se vacunan y qué niños no lo hacen. Y es que hay padres que, aunque se han vacunado, que están a favor de las vacunas, pero sin embargo dudan sobre si ponérselas o no a sus hijos, porque los niños, en la inmensa mayoría de casos, pues pasan la enfermedad de manera asintomática. Desde la Secretaría del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, María José Cilleruelo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad en el fin de semana de COPE.
Es una vacuna con una elevadísima seguridad y los efectos secundarios son los que estamos ya todos acostumbrados a ver. Que duela el brazo, que se inflame un poquito, a veces un poquito, pues unas décimas de fiebre, una sensación de quebrantamiento, pero con una incidencia baja. Esto no ocurre siempre y no tiene por qué ocurrir. Y cuando ocurre, pues bueno, es tan fácil como dar un analgésico y para solucionar el problema.
Esto en cuanto a los niños, pero es que en los adultos también se ha disparado la administración de primeras dosis. En un mes ha aumentado un 120% la presentación del certificado COVID en cada vez más actividades y también más comunidades autónomas, pues está haciendo que los que no estaban vacunados acudan ahora a hacerlo. Todo esto mientras esta medianoche en Austria han levantado ya el confinamiento general que se impuso hace 20 días, aunque en el estado de Alta Austria todavía va a continuar bajo esta medida hasta este viernes. Y el Reino Unido pues ha endurecido sus restricciones y a partir de hoy el teletrabajo se impone siempre que sea posible. Además, la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los lugares públicos cerrados, aunque no se pide ni en pubs ni en restaurantes. Aún así, el primer ministro británico Boris Johnson ha alertado de que el país entero se enfrenta a una gran oleada de casos por la variante Omicron. De hecho, quieren terminar de poner la tercera vacuna, la de refuerzo, a los mayores de 18 años antes de que termine este 2021. Un año que no solamente allí, sino también en otros muchos países, despediremos de nuevo bajo la amenaza del virus. Es lunes 13 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, noticias, Pilar, que tienen que ver, a ver si la adivinas, con el precio de la luz, de la electricidad. Sí, señor, se pagará mañana 287,78 euros. Es el segundo precio más alto de la historia. Se ha quedado a 80 céntimos del récord que se marcó el 7 de octubre Aquel día pagamos 288 euros. Vamos a estar muy cerca mañana martes. De media, hoy lunes, pagamos por lo pronto la luz a 268 euros. Confinados los casi 33.000 vecinos de los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte en la isla de La Palma por la mala calidad del aire debido a la alta concentración de dióxido de azufre. Los alumnos, a los que la orden de confinamiento les ha pillado ya en clase, tienen que permanecer en el centro educativo y los padres no pueden ir a recogerlos. Se recomienda no realizar desplazamientos, cerrar las puertas, ventanas, persianas y toda la entrada de aire procedente del exterior. Y si es posible, se aconseja a las personas que se confinen en las habitaciones más interiores de las viviendas. Por otro lado, la Fiscalía Suiza ha archivado la causa por supuesto blanqueo de capitales con la que investigaba al rey Juan Carlos, el rey emérito. Cierra las diligencias que abrió en 2018 al no poder ahora establecer un vínculo entre la cantidad recibida por parte de Arabia Saudí y los contratos para la construcción del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina. El Ministerio Público Suizo sí que dice encontrar un deseo de encubrimiento entre estas donaciones y las que don Juan Carlos realizó a su amiga Corina Larsen. Y además, hoy ha comenzado la visita ad limina de los obispos españoles a las congregaciones vaticanas, donde serán recibidos por el Papa. El primero de los cuatro grupos que estará en Roma hasta el sábado lo forman los 24 obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Y convocados por la Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, a las 6 de esta tarde se celebrará en la Fundación Pablo VI de Madrid un encuentro de líderes de las iglesias católica, ortodoxa y evangélica y de las comunidades judía e islámica. Con los representantes de otras instituciones quieren mostrar juntos su compromiso con el cambio climático a partir de la cumbre del clima de Glasgow.
Y en los deportes, Carlos Ganga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Ya tenemos rivales para los equipos españoles en los octavos de la Champions.
De momento sí, te lo explico. Ha sido un sorteo con polémica porque UEFA ha cometido varios errores. Ha metido al Liverpool entre los posibles rivales del Atlético y no al Manchester United. Y al United lo ha incluido entre los posibles rivales del Villarreal, cuando no podían cruzarse porque se habían enfrentado ya en la fase de grupos. De momento, a la espera de ver la reacción de UEFA, los emparejamientos de octavos de la Champions son estos: Benfica, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich y Villarreal, Manchester City. Buscamos reacciones. En el Real Madrid Arancha, ha caído el Benfica.
Ha caído bien el sorteo, aunque desde Carlo Ancelotti hasta el último jugador de la plantilla son conscientes de que a estas alturas de la competición cualquier rival puede plantear problemas. El viaje a Lisboa para medirse al Benfica es un viaje cómodo que, teniendo en cuenta las fechas de los cruces y el apretado calendario, agradece el Real Madrid. Además, volvería a jugar en el Estadio de la Luz, un campo que trae buenos recuerdos, ya que fue el escenario donde logró la décima Copa de Europa.
Peor suerte ha tenido el Atlético, le cae el coco, el Bayern de Múnich. Antonio Ruiz.
El vestuario del Atlético de Madrid se lamentaba esta mañana de la mala suerte del sorteo, que le cruza con un ogro, el Bayern de Múnich, que no querían ni en pintura, pero la singularidad y el ADN de este equipo, que no se arrodilla ante nadie ni siente ningún temor delante de un partido, se agarra, por ejemplo, a la semifinal de la Champions de 2016, en la que el Atlético de Madrid eliminó al todopoderoso Bayern y alcanzó la final de Milán.
No sabemos si la UEFA se plantea repetir el sorteo después de estos errores. De momento, los enfrentamientos son Benfica, Real Madrid, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid y Villarreal, Manchester City. El resto: PSG, United, Messi, Mbappé y Ramos contra Cristiano Ronaldo, Salzburgo, Liverpool, Sporting, Juventus, Inter, Ajax y Chelsea, Lille. Y ahora, a través de la aplicación de COPE y la de Tiempo de Juego y en COPE.es, puedes seguir el sorteo del playoff de la Europa League. Buscan rival el Barça, el Sevilla, el Betis y la Real Sociedad.
Gracias, Carlos. Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 11,90 el kilo.
Buenísimo, el auténtico bacalao noruego salado a 11,90 el kilo. Y además gran surtido de salados, costillas, sardinas, cherne, corvina, fogonero, tollos.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso. Ya no hay repeticiones. ¿Esta es una buena fórmula, sí o no?
El mensaje que se traslada, que me parece que es negativo.
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no puede haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España, podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Viernes 17 de diciembre, especial La Mañana de COPE más Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde el Jardín de la Marquesa de Arucas, un lugar único lleno de rincones mágicos. En COPE más, a partir de las 11 horas en el 103.0 de la FM, Jardín de la Marquesa de Arucas con el 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce minutos de este lunes 13 de diciembre. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando de coronavirus. Canarias ha registrado 556 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con 6.876 activos, de los cuales 46 están ingresados en UCI y 238 permanecen hospitalizados. A partir de hoy se aplican en Gran Canaria y Tenerife las medidas sanitarias del nivel 2. José Ángel García, miembro del comité científico que asesora al gobierno de Canarias, insiste en que pasamos de nivel 1 a 2, pero la mayoría de medidas son de difícil cumplimiento. Insiste en que lo más importante es contar con la colaboración ciudadana para poder frenar los contagios. Además, el especialista no apuesta por celebrar eventos donde se producen aglomeraciones como la cabalgata de Reyes.
No parece lógico que se organicen eventos como puede ser la cabalgata de Reyes, donde vamos a hacer que la gente se agrupe y no tenga la distancia de seguridad, ¿no? Si se pudiese organizar una cabalgata en donde la gente no se acumulara, donde todo el mundo usara mascarilla, no habría problema, pero ya sabemos que eso no va a ocurrir. Ya sabemos que la gente se va a acumular en los sitios donde se pueda ver mejor la cabalgata, ya sabemos que hay mucha gente que no usa la mascarilla de forma adecuada, si ya lo sabemos, si lo vemos todos los días. No, es cuestión de salir a la calle y ver cómo nos comportamos, ¿no?
Por su parte, el exedil de turismo de San Bartolomé Tirajana, Alejandro Marichal, sí apuesta porque se celebre y su partido ha pedido por escrito a la alcaldesa Conchi Narváez que dé explicaciones si no se lleva a cabo la cabalgata, ya que insisten que han llevado a cabo otros eventos multitudinarios antes en el municipio.
Si se suspende la cabalgata de Reyes Magos, que en cierta manera lo podríamos entender, pues tendría que suspender también los eventos que tienen previstos para las próximas semanas, ¿no? Y sin embargo eso no ocurre, ¿no? Y es la incongruencia que no entendemos, y por esa razón hemos pedido a la señora Narváez que nos explique por escrito, bueno, por qué actúa de esa manera.
Y un último apunte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado la publicación el pasado sábado 11 de diciembre de los pliegos para la ampliación del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con una nueva torre pediátrica con el objetivo de dar pasos firmes para mejorar la sanidad pública.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis. A Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Saludamos también a Pepa Luzardo. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, seguramente ustedes habrán tenido la oportunidad de leer la carta que se publicó este fin de semana por parte de una enfermera del servicio de urgencias del Hospital Insular Materno Infantil. Seguro que sí, y la verdad es que es tremenda, ¿eh? Estuvimos hablando nosotros hace nada, unos minutos, con un responsable médico también. Estuvimos charlando con José Gutiérrez Calderín, médico adjunto del servicio de urgencias de este centro hospitalario, y yo le preguntaba si es fiel a lo que se está viendo y lo que está pasando. Y él nos decía que se acerca, pero que no, que la realidad es mucho peor de lo que se ha escrito, porque a veces es complicado encontrar las palabras para describir lo duro que significa trabajar en ese servicio de urgencias, ¿no? No es la primera vez que escuchamos a los especialistas criticar cómo se trabaja, incluso nos llegó a decir que ya 37 médicos se han ido de ahí porque no pueden seguir con esta presión, y sin embargo hay que buscar una solución, ¿no? Porque no podemos tener a los sanitarios trabajando en estas características, ¿no? De esta manera, Pepa.
Sí, la verdad es que no solamente la carta que ha hecho esta sanitaria, sino también las imágenes de los medios de comunicación, creo que fue el viernes o el jueves pasado, donde la foto era cómo estaban las personas, sobre todo en urgencias del Hospital Insular. Y sabemos que el Hospital Insular tiene un déficit, que efectivamente no es de ahora, es de ya hace tiempo, pero que alguna vez habrá que resolver. Supongo que en esto a lo mejor Teresa Cruz, que fue consejera, tiene más criterio técnico que pueda tener yo. Ahora, que tenemos un problema, es evidente que hay que ponerle solución, y de hecho mañana sé que mi partido presenta una interpelación al consejero de Sanidad, y por lo tanto mañana supongo que también en sede parlamentaria podrá decir qué medidas piensa adoptar, pues, para evitar esta situación de urgencia, ¿no? Además, si se van los médicos, pues todavía peor. Yo entiendo que los médicos, claro, también se pueden trasladar a otro centro, lo hagan, pero así no se soluciona el problema.
Incluso, Pepa, hablando con José Ángel García, le preguntaba si él en algún momento le había pasado por la cabeza irse, y me dice, no solo a mí, a todos los que estamos aquí. Lo que pasa es que no nos vamos por responsabilidad, porque entonces por solidaridad casi, porque dejamos a nuestros compañeros en una situación muchísimo peor. Incluso me dijo que después de las Navidades se pensarán si seguir o no, es decir, van a mantener hasta las Navidades. Y ojo, porque después de las Navidades viene el pico epidémico de la gripe, que este año parece que sí va a haber gripe y demás. Es decir, también nos decía que la situación se va a agravar seguramente, Teresa.
Buenos días. Qué alegría, Pepa, una vez más coincidir contigo. A ver, varias cuestiones en torno a las urgencias del Insular. Es una infraestructura bastante mayor. En Canarias hemos funcionado a base de parches en la sanidad. Necesita una planificación adecuada. Tiene más de 50 años ese hospital. Fue diseñada para la mitad de la población de referencia que tiene actualmente. Entonces, le unimos varios problemas en las urgencias. Primero, la falta de una infraestructura dimensionada para la población de referencia. Por otra parte, puede haber un problema de recursos humanos. A lo que le añadimos una atención primaria bastante debilitada en recursos humanos, en equipamientos y en general en infraestructuras lo más cerca posible de la población. Eso hace, cuando la atención primaria no da respuesta, hace que la población vaya a los centros hospitalarios de referencia y se origina lo que está ocurriendo. Que no es nuevo, pero no porque sea, porque no sea nuevo, no hay que tomar medidas. ¿Qué es lo que se iba a hacer? Pues efectivamente esa infraestructura que es del Cabildo, que está anexa, que era de educación en su momento, pues poderla adquirir.
Estudiamos ahí derecho y medicina, ¿veo?
Claro, entre otras cosas, precisamente para tener unas urgencias dimensionadas, para dar respuesta a la atención sociosanitaria. Muchos de los pacientes que están ocupando camas hospitalarias originan este bloqueo, que la verdad es que en 8 meses que estuvo al frente de la consejería, otra cosa no, pero este problema sí que quise destaparlo, porque es una realidad a la que hay que dar respuesta si queremos resolver los problemas sanitarios en general y en particular lo que está ocurriendo con las urgencias ahora mismo en Canarias.
Claro, sobre todo porque a uno le parte el corazón. Yo creo que todos tenemos aquí capacidad empática para ponernos en el lugar ya no solo de esas personas, que es muy complicado, de los familiares de esas personas. Pepa, Teresa, a ninguno de nosotros nos gustaría tener a nuestro padre, a nuestra madre ahí. Nos decía incluso José Ángel García que algunas de sus necesidades, ¿verdad?, a 30 centímetros del otro, o le declaraba situaciones muy personales a 30 centímetros del otro. Se están vulnerando prácticamente todos los derechos, muchos derechos humanos ahí, ¿no?
Sí, el viernes fue el... Perdón, Pepa, no.
No, yo quería decir que me parece que también ha sido muy valiente esta enfermera. Primero, porque yo creo que uno llega un día en que dice, siempre puedes pensar que puede haber alguna consecuencia cuando haces público algún tipo de este contenido, ¿no? Sin embargo, yo creo que no solo ha sido valiente, sino que luego después ha hecho que saltara un poco el resto de
Pepa, cuando se llega, disculpa de interrumpirte, cuando se llega a este momento,
sí,
supongo que ustedes han leído la carta, sí, es que ya no puede más.
Sí,
es que ya está en un nivel de saturación, porque esto se lo lleva a casa después, evidentemente.
Claro, pero no ella sola, sino todo el personal que trabaja en estas circunstancias.
Por eso decía, es que no podemos conciliar la vida familiar. Claro.
Porque ella misma, yo creo que es la primera sorprendida de la repercusión que ha tenido su misiva, ¿no?, su carta. Pero yo creo que efectivamente es muy doloroso la situación. Y luego después, claro, cuando tienes a un familiar, que es verdad, o sea, los que hemos tenido pues que pasar por una situación similar, sabes que te llaman todos los días entre las 2 y la 1, que son 24 horas que estás esperando a ver qué ha pasado, sí. Y la verdad es que eso es muy duro, ¿eh? Es muy duro porque lo que es buena señal es que no te llamen sino al día siguiente a esa hora, porque significa que la cosa está por lo menos estable, ¿no?
Pero Teresa, tú conoces perfectamente la sanidad canaria. ¿Esto se puede solventar?
Sí,
¿O está cronificado no. tanto que es complicado, es difícil y se necesita años para solventarlo?
No, necesitamos años, pero hay cosas que sí que se pueden hacer para dar respuesta ahora mismo a problemas que tienen las infraestructuras sanitarias, los hospitales de referencia. Tendríamos que ver que fueron hospitales diseñados hace más de 50 años, menos el Negrín, todos los demás, más los 4 de referencia, más de 50 años, y la población se ha duplicado. O sea, que es que no salen las cuentas. Entonces, hemos normalizado atender en el hacinamiento a la población, y esto no puede ser. Por el tema de la confidencialidad, por el tema de incluso el tiempo que llevas ahí, porque muchas de esas personas pasan algún día completo en ese lugar. Y segundo, que incluso para que los profesionales puedan prestar una atención adecuada. Creo que un hacinamiento... Perdón.
No, cuando termine...
Sigue Teresa. Teresa, sigue, por favor, sí.
Que el hacinamiento no es ni adecuado, por supuesto, para los pacientes ni para los profesionales. ¿Cómo se resuelve? Pues ya lo he dicho. Hay que intentar dotar de equipamientos de alta resolución a la atención primaria, de los profesionales adecuados para que muchas de esas urgencias no terminen en los hospitales. Y por otra parte, los tres hospitales que quedan de más de 50 años hay que dimensionarlos para la población de referencia que ahora mismo tienen, porque si no, esto va a ser el pan de cada día, cada año, cuando se avecina pues el otoño. Que previsiblemente, pues no sé si va a ser un pico elevado el de la gripe, pero si fuera elevado, va a ocurrir lo mismo en todo, en la Candelaria, en el Luc, en el Negrín y en el Insular.
Yo creo que quería añadir que, claro, es verdad que hay que adaptar los hospitales a la nueva población, a la nueva situación, pero esto no se va a hacer mañana, y yo creo que esto se tiene que resolver de alguna forma, que por lo menos mañana la foto o pasado mañana no sea exactamente la misma. Hay muchísimas personas que están esperando también por centros sociosanitarios. En el propio hospital hay personas que, como no tienen familia o no tienen la dependencia, no tienen un centro, pues siguen ocupando camas hospitalarias. Hay personas o pacientes que están pendientes de hacerse pruebas. Yo creo que escuchaba ayer, precisamente en la COPE, o esta mañana, a una señora diciendo que lleva 2 años esperando, con lo cual a mí eso no me ha pasado, pues yo ya me pedí hora para hacerme la mamografía, y una vez que pasan, te hacen cada 2 años hasta que tienes una edad, hasta los 60, creo. No es cada año, sino cada 2 años. Claro, si tenemos gente pendiente de pruebas, yo creo que hay que buscar una solución de concierto, porque es que no podemos fabricar mañana las camas hospitalarias. Ojalá se pudiera decir que mañana y pasado ya está esto resuelto.
Tampoco se pueden crear de un día para otro las plazas sociosanitarias si solo pensamos para los mayores.
No, si nos acordamos con el plan de medicina válido.
Claro. Centro residencial.
Claro, y vamos a crear 4.000 plazas sociosanitarias y no hemos creado ni una. Y encima, cuando estén las 4.000 ya tendremos el triple, yo creo, de personas de demanda.
Lo que no vale es la lloradera de no se puede. Es que no se puede, llevamos una eternidad.
No, pero se puede concertar plazas, se puede sacar concursos, se puede ver. Los conciertos funciona en educación, pueden funcionar perfectamente en sanidad, y nadie cuestiona los colegios concertados, gracias a Dios.
Estamos de acuerdo en algo, ¿no? Y lo acaba de apuntar Teresa, no podemos estar en el no se puede constante. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay falta de voluntad? Porque estamos en el no se puede de hace muchos años.
Yo creo que sí hay falta de valentía, porque si tenemos un problema con 70 personas mayores que están ocupando camas de un hospital, pues habrá, si se sacan de ese hospital, pues tendremos 70 camas más disponibles, claro. Yeah. Evidentemente dándole el servicio a esa persona. Ojo, yo no estoy diciendo que no le demos el servicio, pero claro, lo que no puede hacer es el servicio en el Negrín y en el Hospital Insular, porque no hay...
Lo que sigo diciendo es que la sanidad canaria necesita avanzar y no responder a golpe de corneta con las urgencias, con lo que sea. No puede seguir funcionando de esta manera, porque de estos polvos, lodo, tiene que planificar de manera adecuada y sosegada para poder empezar a dar respuesta. Y ahora mismo hay que atender la inmediatez, y la inmediatez pasa por varios elementos que yo creo que de manera inmediata sí que se pueden dar respuesta a algunos asuntos, pero ir planificando el futuro, no a golpe de parches, porque esos parches al final no sirven para nada.
Venga, vamos a cambiar de asunto. El próximo miércoles empiezan a vacunar los más pequeños aquí en Canarias. Es una buena noticia, esto quiere decir que la vacuna va avanzando, ¿no? Al fin y al cabo lo que queremos es tener vacunado a toda la población. Ahora le toca a los pequeños, y hay un debate abierto sobre si realizarlo en los centros educativos o no. Lo primero que se nos viene a la cabeza es sí, porque es lo más sencillo, ¿no? Lo más fácil. Pero también es posible que se señale por parte de la clase y de otros niños a aquel que no se quiera vacunar. Y puede llegar un momento en hacer un vacío. Ya sabemos qué ocurre o qué suele pasar en estos centros educativos, que los niños son muy crueles. No estoy desvelando ahora nada nuevo. ¿Apostarían ustedes por llevar esta vacunación también a los centros educativos, independientemente de lo que puede pasar con esta estigmatización de los niños que no se quieren vacunar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Pepa?
Bueno, yo como madre, y además yo recuerdo haberme vacunado en el colegio alguna vez cuando era pequeña.
Sí. O sea, yo me vacuné
creo que no había ningún trauma si algunos niños no se vacunaban, también te lo digo, porque yo no me acuerdo de quién se vacunaba y quién no se vacunaba. Vamos a ver, o sea, yo creo que esto, como ahora todo funciona por correo, correo es que los padres decidan, oye, hay un día de vacuna en el colegio, ¿ustedes quieren que ese día se dé vacuna suyo? ¿Sí o no? Y punto, porque es que ahora resulta que después el niño, si no tiene el código QR, también se sabe que no tiene la vacuna, ¿no? Por lo tanto, si una mañana dice, oye, todo el mundo tiene que aparecer con el código QR y no tienes el certificado de vacunación, pues también se sabrá que el niño no está vacunado, entiendo yo.
Sí, pero digamos que no se estigmatiza al pequeño, ¿no? Entre grupos, entre niños, a lo mejor incluso entre adolescentes, ¿no? Bueno, menores de 12 años debe ser. No se señala, niño. Esto es lo que se dice, esto es una parte de lo que se dice. Después hay otra que como tú, pues mantiene que sí, que hay que vacunar en centros educativos. Teresa, ¿cómo lo ves?
Yo como madre, evidentemente, y habiendo vivido la experiencia de la vacuna de mi hija del COVID, que le tiene pánico a las agujas y entró de lo más normal... Sin duda, el ámbito más normalizado para que un niño o una niña se vacune, el centro educativo, por muchísimas razones. Primero, porque es el más normalizado. No veo, y he trabajado durante mucho tiempo en la infancia, no veo ahora mismo cómo se puede estigmatizar a un niño, porque los profesores y profesoras, la comunidad educativa en general, ha dado muestras de cómo ha normalizado este virus. Por lo tanto, a mí posibilidad no la barajo. Creo que hay escenarios para que un centro educativo pueda evitar que ese niño, esa niña, que los padres deciden que no se vacunen, pueda pasar desapercibido. El centro es lo ideal para todos.
Es más cómodo, ¿verdad?
Para el niño, la niña.
Sí, es muy cómodo.
Es rápido, evitas que el niño o la niña pierda clase, que se estén desplazando innecesariamente, colapsar de nuevo en centros educativos.
Cuando ves que tu compañera se ha vacunado y no le ha pasado nada, o sea, yo fui con mi hija a infectar, claro, mi hija, cuando ves que no te pasa nada, pues lo haces de manera natural, no estás con miedo. Es que
desde los 2 meses, un niño y una niña, los padres estamos vacunando a nuestros hijos. Los miedos los tenemos los padres y las madres desde el momento que sabemos que vamos a ser padres o madres. Esos miedos son inherentes a la condición humana. Yo siempre he dicho, si tú quieres saber lo que es miedo, ten un hijo. Y si quieres saber lo que eres ser solidario, ten un hijo. Son dos cosas.
Yo tengo una hija adoptiva, ya sabes, pero también se pasa mucho papeleo. Igual,
yo ya no le pongo etiqueta si es adoptivo o lo que sea, pero eso es inherente a ser padre o madre. Por lo tanto, los miedos siempre van a estar ahí, con las vacunas y con las no vacunas. Y por lo tanto, insto a que efectivamente se hagan los colegios para evitar eso. Porque muchos niños y niñas van sus compañeros y probablemente lo harán de manera más normalizada que si lo tiene que llevar el padre o la madre, que a veces por circunstancias personales, por laborales, por las que sea, no lo va a vacunar, no porque no quiera, sino porque no va a poder el colegio, claro, sin duda.
Y rompes la barrera esa del temor, del miedo al niño o la niña de llevarlo solo y exclusivamente a vacunar, ¿no?
Y hacer la cola.
Lo llevas directamente al colegio y ya en el colegio pues ya se encarga de todo. Es mucho más fácil, más ágil, más rápido. Venga, ya para acabar, que estamos casi fuera de tiempo. Cabalgata sí, cabalgata no, porque en un principio parece que que es bastante coherente el hecho de no celebrar la cabalgata. Este fin de semana leíamos, por cierto, otra carta de una madre que también estaba indignada y no comprendía cómo si se estaban realizando actos multitudinarios o se realizaban. Estuvimos hablando con Alejandro Marichal, el concejal de Coalición Canarias en San Bartolomé de Tirajana, y nos decía, es que no es lógico que si se celebren megaconciertos y también pues otras iniciativas o otros eventos multitudinarios y la cabalgata no. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cabalgata sí, cabalgata no? ¿Hacer algo alternativo, Pepa?
Bueno, vamos a ver, yo lo que estoy viendo es que muchas ciudades españolas ya se están planteando celebrar la cabalgata. Y en este caso yo creo que nosotros también tenemos aquí un estadio maravilloso, que además me he enterado que justo el día, va a haber el derbi del fútbol, va a ser el día 2 de enero, donde se supone que se van a congregar más de 20.000 personas viendo un partido de fútbol, padres, niños, abuelos. Y yo creo que además va a ser en Santa Cruz de Tenerife, cuando juega el partido a mí me queda lejos, pero si fuese aquí seguro que intentaba a lo mejor ir a disfrutarlo. Yo creo que el problema de hacer una cabalgata es establecer un sistema de aforo con una empresa, igual que cuando contratas una empresa para controlar el aforo del Parque Santa Catarina porque organizas un evento. Entonces, yo creo que la dificultad está en hacer los tramos de la calle, ¿no? Y en cada tramo de la calle con las entradas online correspondientes para que pudiese acceder los niños y efectivamente en una calle como León y Castillo, porque yo tengo mis dudas de que el día 5 de diciembre, de enero, la calle mayor de Triana no esté a tope. ¿Y cómo vas a controlar eso? ¿Cómo controlas que la gente no vaya por la calle mayor de Triana? Entonces, hombre, a lo mejor con un sistema de aforo en lo que son las perpendiculares con la calle, se puede establecer un determinado número de personas que pudieran estar de pie con mascarilla disfrutando de la cabalgata y a lo mejor con un único progenitor, pero si no, a mí me parece que el estadio de Gran Canaria puede ser un lugar para organizar un evento y que puedan ir, pues eso, 30.000 entre padres y niños con un solo progenitor, por lo mejor 30.000, a ver, de 5 a 7 un evento en el estadio, bueno, de 4 a 7.
Un solo progenitor, yo que tengo dos niñas pequeñas, la verdad es que me resulta muy complicado llevar solamente a una.
No, el padre o la madre lleva a los hijos que tiene, o sea, si tienes cuatro hijos, tienes que llevar a los cuatro hijos, vale, pero solo un padre o una madre, no el padre, la madre, la abuela, que ya sabes que las abuelas disfrutan.
Te entendí mal.
Un solo, claro, porque digo, porque para intentar que vayan más niños con un mayor que les cuida, ¿no?, que tienen que cargarse de ellos.
Vale. Venga, Teresa, ¿cómo lo ves?
Yo espero a que los expertos tomen ese tipo de decisión, no de medidas que son de difícil cumplimiento. Se supone que tienen que asesorar al político y a la política. Yo creo que los niños y niñas han dado muestras de que saben protegerse, que quieren protegerse, y la tarea será con los padres y las madres cómo concienciar de la importancia que tienen, que si queremos normalidad, tienen que adoptar las medidas para proteger al conjunto de la ciudadanía.
Bueno, nos tenemos que ir, Pepa, como siempre. Muchísimas gracias, un placer, a cuidarse mucho. Feliz semana.
Igualmente, feliz semana.
Pepa, venga, feliz Navidad si no te veo.
Igualmente. Y próspero año para todos los oyentes, que necesitamos un próspero año. Vale, venga, un beso.
Bueno, a ver si coincidimos. Teresa, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para solucionar?
Estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita de Agua Dulce, se llama Pedrera. Antonio es uno de ellos. Lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua.
Por falta de lluvia, el pozo tiene una reserva de agua.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque he visto la película esta de Karate Kid. Mira, eso, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, eso que se hizo, ya, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto, lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera, en COPE.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso. Ya no hay repeticiones. ¿Esta es una buena fórmula, sí o no?
El mensaje que se traslada, que me parece que es negativo.
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no pueda haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Viernes 17 de diciembre, especial La Mañana de COPE más Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde el Jardín de la Marquesa de Arucas, un lugar único lleno de rincones mágicos. En COPE más, a partir de las 11 horas en el 103.0 de la FM, Jardín de la Marquesa de Arucas con el 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Gran Canaria cumple 50 años.
Soy Fermín Romero Navarro, el director del Centro de Orientación Familiar de Canarias, conocido con la sigla del COF. Pues desde este centro, uniéndome al buen sentir de todos los compañeros, de los profesionales de este centro y de tantas familias que han venido aquí y que siguen viniendo, pues alzamos nuestra voz para decirle a la COPE en Canarias, en la isla de Gran Canaria en especial, mil felicidades por esos 50 años dándole altavoz al alma o al eco del alma del pueblo canario, unas veces haciendo posible que el gemido surja hacia arriba y otras alegrándonos con los éxitos y otras soñando con un nuevo futuro. COPE de Las Palmas de Gran Canaria, mil felicidades a todos ustedes, a muchos años.
COPE Gran Canaria, siempre contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:41 minutos a esta hora del mediodía, de la mañana, de la tarde, según se mire, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, y Noa.
Pues seguimos insistiendo en que Gran Canaria y Tenerife a partir de hoy pasan a nivel 2 de alerta sanitaria, y algunos especialistas, como el miembro del comité científico que asesora al gobierno de Canarias, José Ángel García, comentaba en nuestros micrófonos que la mayoría de las medidas son de difícil cumplimiento. También decía que no apuesta porque se celebre la cabalgata de Reyes. Por su parte, Alejandro Marichal, exedil de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, asegura que sí debería celebrarse porque se han celebrado otros eventos en el municipio. También en sanidad, la carta de una enfermera del Hospital Insular en la que denuncia la situación que atraviesa el servicio de urgencias aún afectado sobre el tema. Ángel Víctor Torres, que ha asegurado que se han hecho contrataciones y estará habilitando infraestructura, aunque lo fundamental es que ya se tiene el Colegio Universitario de Las Palmas para poder dar el paso de remodelación.
Gracias, Ainhoa. Recuerden ustedes, servicios informativos de COPE Canarias, COPE Gran Canaria, en dos ediciones, a la 1:20 y también a la 1:50. Son las 12:43 minutos. Nos damos un saltito hasta la calle Mayor de Triana, porque se está presentando, o si ha acabado, pues nada, hace unos segundos, ¿no?, el Triana Happy Market. Vuelvo otra vez esta feria de productos kilómetro cero a lo que y la ecología a través del respeto al medio ambiente. Y lo va a ser del próximo 17 a 19 de diciembre, con una edición muy navideña debido a la proximidad de las fiestas. Vamos a saludar al presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Triana, Carlos Betancura, quien tenemos ya en línea. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días desde Triana. Por un segundo nos hemos escapado de varias ambulancias que han pasado, pero bueno, este es el devenir habitual de esta calle muy transitada, un día soleado, maravilloso, donde acabamos efectivamente de presentar la cuarta edición de Triana Happy Market, que tendrá lugar este fin de semana de viernes a domingo y que tenemos, bueno, en la que tenemos muy presente dos cositas: la sostenibilidad como factor de desarrollo económico y a la gente querida de La Palma, en cuanto que hemos invitado a varios empresarios de la isla, a través de Calma, de la Federación de Comercio de la Isla, a que puedan exponer también sus productos en esta oportunidad, porque hay que echar una manita, porque lo han pasado muy mal y lo siguen pasando realmente mal, y no nos podemos olvidar de ellos en ningún momento.
Y además, en esta edición, que la veo muy ambiciosa, ¿eh? Con muchas ganas, esto hay que decirlo, pues todo lo que se organiza ahí en Triana se hace con el apoyo de la Asociación de Empresarios, con mucha ilusión, pero parece que esta llega de una manera diferente. No sé si es porque ya estamos otra vez en ese bullicio que nos decía algún responsable de institución pública, bendito bullicio, ¿no?, que vuelven otra vez las compras, que otra vez parece que se impulsa la actividad económica, Carlos.
Bueno, vamos a ver si escapamos, que es lo que se suele decir en Canarias. Acabo de despedir ahora a la consejera Minerva Alonso del Cabildo de Gran Canaria y también a don Pedro Quevedo, el adil de Desarrollo Económico del Gobierno Insular de Las Palmas de Gran Canaria, porque efectivamente estamos aquí gracias a ellos en gran parte, también gracias al empuje de las mujeres y hombres de Zona Triana. Y sí, queremos aprovechar la Navidad para darle un empujoncito a la recuperación económica, si el COVID no deja, porque nuestra voluntad es recuperar lo antes posible una muy necesaria normalidad. En esta ocasión, bueno, pues se celebrará el Triana Happy Market en la trasera de la Plaza de Estaño, que es el Perecal 2 por la parte de atrás, pero también estará distribuida en diferentes puestos a lo largo y ancho de toda la zona comercial abierta de Triana, Zona Triana, no solamente en la calle principal, sino también en sus aledañas. Y efectivamente, desde productos de kilómetro cero hasta también lo más ganado y lo mejor de nuestra oferta comercial, boutique, pasando por, bueno, cualquier otro tipo de establecimiento, tendrá una representación y además a unos muy buenos precios, porque no nos olvidemos, también sirve esta acción como cierto escaparate outlet para quienes todavía rezagados no se hayan encargado de avisar a los Reyes Magos, Papá Noel o quien venga en esas casas, para que se den un paseíto, pues, y disfruten de lo que va a ser una oportunidad única de ver concentrada la oferta comercial más con esta oferta solidaria. Entre otras iniciativas, tenemos que el comienzo vamos a hacer una masterclass de yoga que va a dar inicio a las actividades planeadas para todo el fin de semana. Así que sí, efectivamente, como usted decía, esta ocasión va a ser muy, muy especial.
Bueno, pues preparado ya todo para este fin de semana y entiendo que lamentablemente con las restricciones de la fase 2, ¿no? Digamos que ha repercutido en algo la celebración de este evento el hecho de que hayamos subido de fase, Carlos.
Bueno, yo lo estaba escuchando muy interesado, como siempre, cuando usted sabe muy bien que son muy fan suyo. Claro, esto al ser un evento que se desarrolla en espacios al aire libre, tiene menos restricciones que otros que se celebren en locales. Y al mismo tiempo, todavía estamos esperando, como creo que están esperando todas las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria y toda Canarias, a que la consejería se pronuncie apoyando y dándonos las armas para poder implementar de la mejor manera posible las medidas dispuestas en la orden que permite ciertos beneficios a quienes implementen, bueno, pues la exigencia de información sobre el COVID. Yo soy de los que espera y confía en nuestro gobierno autónomo para que de verdad hagan oídos a esta petición y se pronuncien antes del viernes, que ustedes saben que es cuando se van a poder implementar estas medidas, definiendo cómo nos afecta y sobre todo cómo podemos implementar esta solicitud de documentación sin que se monte un carajal. Esto es, sin que la gente proteste, sin que la gente nos amenace con llevarnos a los tribunales y sobre todo que no haga presencia la policía, porque el derecho a admisión de los locales, como todo el mundo sabe o debería saber, porque es su derecho, no se puede limitar por la mera gracia o voluntad de el dueño del establecimiento, sino que todo el mundo tiene derecho a que se le atienda en condiciones dignas. Pero esto evidentemente no debe ser un óbice para poder luchar efectivamente contra la pandemia.
Claro, y por ahí va mi última pregunta, Carlos. Este fin de semana, ya sabes perfectamente que el viernes comenzaba este pasaporte COVID, ¿han tenido incidencia, algún tipo de inconveniente, de problema? ¿Han abrazado todos los comerciantes de la zona el pasaporte COVID? Cuando digo abrazado, no solamente que lo han recibido bien, sino que lo han aplicado, Carlos.
Bueno, la verdad es que no se ha introducido durante el fin de semana ni aquí ni en ningún otro sitio que yo sepa como presidente de la Federación de Zonas Comerciales de Gran Canaria, porque el cambio de nivel tenía lugar hoy. Por lo tanto, adelantarse, lo único que nos iba a suponer era una mayor complejidad técnica a la hora de implementarlo. Hoy ya le puedo confirmar que en un gran número de establecimientos se ve el distintivo que hemos individualizado, donde se advierte que el establecimiento se acoge a las medidas del decreto y que, por favor, se ruega la máxima colaboración de las personas que quieran acceder al mismo. Vamos a ver, por ahora no tenemos incidentes, pero si hubiera de alguna naturaleza, pues por supuesto que estoy a su disposición para comentarles. Y ya le digo, a expensas de que la consejería, que el gobierno de Canarias nos indique cómo proceder en los casos en los que alguien, haciendo uso de su derecho, no quiera enseñarnos la documentación sobre el COVID.
Desde luego que sí, haciendo uso de su derecho, por supuesto que sí, eso es así, pero también hay una reflexión que a mí me gustaría dejar sobre la mesa, y es que es muy injusto quejarse de aquellas personas que no se vacunan, de los negacionistas, de aquellos que no tienen la doble pauta, y después cuando nos toca a nosotros demostrar que estamos vacunados y echar una mano al comercio y sobre todo intentar acotar a aquellas personas que no se quieren vacunar, porque al fin y al cabo estamos hablando de salud pública, cuando nos toca a nosotros no enseñar el pasaporte COVID. Es contradictorio criticar a aquellas personas que no se vacunan y después cuando nos piden el pasaporte COVID decir que no, porque tenemos que colaborar todos, al igual que exigimos colaboración con los negacionistas, también necesitamos nosotros colaborar para, insisto, de alguna manera apartarlos y en la medida de lo posible obligarse a que se vacunen, porque ya sabemos cómo se comporta este virus. Carlos, como siempre ha sido un placer, un fuerte abrazo, a cuidarse mucho.
El placer es mío, muchísimas gracias por esta oportunidad y como siempre, le damos la bienvenida en Zona Triana.
Ahí estaremos este fin de semana, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar para
hacer? Estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita de Agua Dulce, se llama Pedrera. Antonio es uno de ellos. Lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua.
Por falta de lluvia, el pozo tiene una reserva de agua.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El lunes es para hacer un repaso de la actividad deportiva del fin de semana. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, encantado de hablar contigo.
Igualmente.
Don Juan Francisco Cruz Cárdenes. Bueno, cuéntanos, la Unión Deportiva Las Palmas que empata, se le resiste la victoria fuera de casa al equipo amarillo, y el Gran Canaria que pierde. Por lo tanto, no sé cómo calificas este fin de semana, Juanfran.
Bueno, hemos tenido de todo: empate de la Unión Deportiva, derrota efectivamente del Gran Canaria, derrota del Spar Gran Canaria en la Liga Femenina, victoria doble además del Club Voleibol Gran Canaria en las dos citas que tenía este fin de semana, triunfo del Zaire. Bueno, podemos equilibrar la balanza como que no ha sido del todo malo, o un bien le podríamos poner a los exámenes de los equipos canarios. Si te parece, comenzamos con la Unión Deportiva, con ese empate a uno frente a la Morevieta, y eso que fue cayendo la Unión Deportiva a Las Palmas 1-0 en Vizcaya. Mel señala que lo importante es estar en la zona de playoff, al margen de lo que pueda ocurrir en un partido determinado. Lo trascendental para la Unión Deportiva Las Palmas es intentar estar en la zona de ascenso, o sea, primera.
La tabla dice que si terminara hoy la liga, este equipo jugaba playoff con el Valladolid, con el Eibar, con el Tenerife. Por lo tanto, nos da igual que a los demás. A nosotros, una eliminatoria, seremos un equipo difícil, por claro que nos da. Lo que está claro es que ojalá hagamos la misma segunda vuelta. Quedar sexto, ya se ha demostrado en un playoff, tampoco es nada para estar tristes. Así que lo importante es seguir con este camino.
El gol de la Unión Deportiva Las Palmas lo notó Alberto Moleiro, que sabe que quizás no fue el mejor partido de la Unión Deportiva.
Sí, nosotros jugamos a nuestro juego, creamos ocasiones y nada, no entró el balón, pero bueno.
Fíjate, Javier, el miércoles Copa, Las Palmas ha entrenado esta mañana en Lezama, mañana entrenamiento otra vez en Bilbao, traslado en Guau hacia Valladolid, el miércoles partido de Copa contra el Valladolid, regresa a Gran Canaria y el sábado último partido del año contra el Eibar en el estadio de Gran Canaria. Al igual que el Gran Canaria de baloncesto, porque tiene el partido el miércoles frente al Budućnost de Eurocup y este fin de semana cayó ante el Manresa. Ojo, porque ha salido de los 8 primeros clasificados el Gran Canaria. Esto decía el técnico Fisac.
Tácticamente le trabajamos muy bien a nivel defensivo durante un gran periodo de tiempo y bueno, ellos hacen 82, pero al final son 82 en una idea de trabajo bien hecho y con muy buen juego por parte ofensiva suya. Y creo que es verdad que hemos dependido en momentos determinados de nuestro grado de acierto, pero como todos los días, ellos, nosotros, todos, habitaciones realmente fáciles que no hemos estado acertadas y otras pues que nos han hecho meter en el partido realmente difíciles.
Y ojo, porque puede haber noticia en las próximas horas, muy pendiente del Gran Canaria en cuanto a fichajes. Está lesionado Andriy Olbisy, está lesionado Pusto Boy y a lo mejor en la jornada de hoy podríamos tener algún fichaje por parte del Gran Canaria. Donde no se falla casi nunca es en voleibol, pero sin embargo cayó Javier el Guaguas en Melilla. Perdió 3-1 y se coloca además en la segunda plaza de la clasificación. Dice Sergio Miguel Camarero que hay que seguir trabajando, hay que seguir adelante y seguir remando esta temporada.
Y tenemos que levantar la cabeza, volver a la dinámica de semana a semana entrenar y ganar ese partido. Y esto es así, el deporte es así.
Exacto, no queda otra sino que seguir adelante. Tiene otro test el Guaguas la próxima semana en cuanto a Europa, pero esta semana tiene también partido de la máxima categoría. Y en voleibol femenino, pues buenas noticias. Victoria del Zaire y 2 triunfos del Club Voleibol Gran Canaria. Además, 3-0 ganó frente al conjunto del Melilla y ante el equipo del Barça, sábado y domingo, disputados en el Centro Insular de los Deportes. En definitiva, como te decía Javi, podemos decir que un equilibrio puede ser un bien, un 6, lo ocurrido para los equipos canarios este fin de semana.
Bueno, pues la Unión Deportiva Las Palmas que gana, vamos a ver si consigue una victoria contra el Valladolid ahora, ¿no? Tiene que jugar en
el
Copa
miércoles.
Del Rey.
Sí, el miércoles, además en Pucela, en Zorrilla, será ese partido sin retorno, es decir, a 90 minutos se sabrá quién pasa a la siguiente ronda. Y ojo, sin Jonathan Viera, sin Ale Díez, sin Sadiku y sin Álvaro Valles, que no han viajado con la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas para este doble desplazamiento, ni ante la Morevieta, ni frente al Valladolid el próximo miércoles. Veremos si pueden estar en el último partido del año 2021, el sábado 18 de diciembre frente al Eibar en el estadio de Gran Canaria. Ahí se cierra el año y fíjate también, Javier, para arrancar el 2022 casi con las uvas todavía con las uvas todavía en la boca, tiene el derbi el día 2 de enero frente al Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López a partir de las 8:30 de la noche. Después tiene también el Almería. No tiene un buen arranque en cuanto a calendario la Unión Deportiva de año 2022, pero claro, una liga regular, hay que jugar contra todos, hay que ganar e intentar subir a primera.
Bueno, lo importante es estar ahí arriba y sobre todo a ver si podemos terminar en el playoff y a partir de ahí ya parece que comienza una nueva liga, ¿no? Eso es el objetivo, hombre, el objetivo es subir de forma directa, sabemos que es muy complicado porque el Almería está que se sale y posiblemente será uno de los elegidos, pero por lo menos estar ahí en la terna para optar después en el playoff a subir a primera división. Ese es el gran objetivo y a ver si se puede conseguir. Juanfran, te escuchamos a las 2 de la tarde.
Una pregunta muy rápida, Javier, ¿el Madrid es campeón de liga ya?
Pues prácticamente, Yo creo que sí. Fíjate tú que se ha deshecho de, digamos, las grandes revelaciones de la liga, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona no podemos hablar porque al fin y al cabo está bastante mal, ¿no? Vamos a ver si incluso se puede clasificar en la Champions League, aunque yo creo que el mejor camino para clasificar la Champions League es la Europa League, pero para eso la tiene que ganar y tampoco lo veo muy sencillo. Contra la Real Sociedad ya vimos ya que no solamente la victoria, sino que además gana con autosuficiencia.
Sí,
y ayer yo creo que vimos al campeón de liga, ¿no? Todo puede ocurrir, porque esto es fútbol.
Como dijo
todos sabemos,
el fútbol es fútbol.
El fútbol es fútbol, y todos sabemos que de repente puede caer en una mala dinámica de resultados y perder 2 o 3 partidos y empezar a desequilibrarse ya el equipo blanco, ¿no?
Tal cual.
Pero yo creo que prácticamente, tal y como está jugando bastante bien, que tiene mucho poderío atrás y arriba, me parece que es un poco pronto, pero prácticamente es campeón de liga. Recuerda también lo que le ocurrió el año pasado al Atlético de Madrid, que por estas fechas también era muy superior y fíjate cómo terminó la liga, ¿no? Pues casi pidiendo la hora. O sea que vamos a ver qué pasa, pero yo creo que sí. Yo creo que el equipo blanco seguramente será el próximo campeón de liga. Vamos a ver qué pasa.
Un abrazo, amigo.
Otro a cuidarse mucho.
Igualmente.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE. Estuvo Guillermo Correa, Ainhoa Martín, Les hablo encantado, como siempre, Javier Benítez. Será hasta mañana, por cierto. Mañana estaremos en Galdar. Desde ahí vamos a celebrar la Navidad. Sigan disfrutando de este lunes. Adiós, buenas tardes. Today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen.